Muy buenas noches a una edición más de la Reunión Secreta Edición Plus. Es el lunes 26 de abril 2021 y son, efectivamente, las 22 horas. Hoy tenemos a un invitado muy especial que desvelaremos dentro de unos momentos. Esperamos que os guste, una persona de trascendencia, pues yo creo, social, de trascendencia periodística, una persona culta, escritor, ha sido presentador también de multitud de programas. Es imposible, digo yo, imposible que no le conozcáis, pero vamos a abordar también alguna de sus facetas más interesantes, alguna de las cosas que ha hecho también que creo que nos pueden interesar, sobre todo de las que podemos aprender casi en toda su vida. El programa de hoy lo hemos llamado políticamente incorrecto. ¿O no es así, John Miquel?
Pues buenas noches, Jorge Miguel.
Muy buenas noches.
Buenas noches, guardianes. Pues sí, políticamente incorrecto, porque es una persona que diga lo que diga siempre va a ofender a alguien. La gente se molesta. ¿De dónde es? Le dicen que no es de ahí. Yo qué sé. Y aquí le dicen que no. Bueno.
Eso nos pasa a todos, ¿no?
Esa es la gente que cuando habla la escuchas y que tiene algo interesante que decir. Porque cuando hablas y no dices nada, pues entiéndeme. Si no molestas. Pero bueno, que una cosita, que él hablaremos largo y tendido de su libro, pero él habla, pero no quiere molestar, ¿eh? Él dice las cosas y hay gente que se ofende.
Vamos a preguntar, fíjate, tengo ya una pregunta para él, acerca de los ofendiditos.
A ver qué piensa, ¿no?
Da igual lo que digan, siempre se ofende a alguien, ¿no?
Claro que sí. Pero antes de empezar, rápidamente, quiero saludar, como siempre, a esas tres personas en el podium, las más rápidas, las que más rápido nos dan las buenas noches y se conectan en el chat del canal. En este caso, en el número 3, Mónica Bouzas, en el número 2, Sid Buffer, y en el número 1, Ismael Portillo. Oye, gracias de corazón, gracias por ser tan rápidos, por estar ahí siempre en la reunión secreta. Y cómo no, empezamos la noche también agradeciendo al equipo, esas personas que no se ven, que están en la retaguardia, pero que hacen posible que esto salga adelante. Atención, buenas noches Olga, buenas noches Marta, Bim, Lourdes Martínez, Piluca, Tatiana, gracias por ayudarnos a que esto salga adelante. Como vamos a tener que ir avanzando rápido, si te parece, nos vamos con la tercera pieza de nuestro trípode.
Buenas, vamos rapidito.
Carlitos, buenas noches.
Hola, buenas noches, doctor, buenas noches, Joan Miquel, y buenas noches a todos los guardianes. Estoy leyendo en el chat y de momento nadie ha aceptado quién viene esta noche. Están diciendo de todos los nombres menos el protagonista de hoy. Así que nada, bueno, queremos, como siempre, recordar lo que se tiene que hacer aquí, en este dedito que siempre vemos en la pantallita, hay que darle hacia arriba, ¿por qué?
Yo ya
porque
le he dado, Carlitos.
Así me gusta, dado, siempre el primero, sí. Primero el doctor.
Estoy amaestrado.
Importante. Bueno, es que si no lo estás a estas alturas, apagámonos, doctor, apagámonos. Y sobre todo también importante la suscripción al canal de La Reunión Secreta. Y nada, y todas las preguntas a partir de cuando ya aparezca nuestro protagonista invitado de esta noche, tenéis que enviar en el hashtag de La Reunión Secreta. Así que nada, chicos, yo creo que ya vamos por materia, que hoy tenemos que ir por materia rápido. Todo vuestro.
Pues tenemos a un invitado, lo decimos ya, Joan Miquel, ¿no? Tenemos a nada menos que a Xavier Sardá.
Hola, ¿qué tal?
Xavier Sardá. ¿Estás por ahí, Xavier?
Sí, sí, sí. ¿Me oís?
Muy buenas, perfectamente. Te oímos.
Hola. Pues aquí estoy.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Igualmente.
Bueno, no sabes lo que me he reído. Ya sé que eso es lo típico que se dice en todas las entrevistas, pero es que es verdad, ¿eh? El intercambio de vidas en tu libro, justamente, que además, bueno, este... Sí, sí. Oye, ¿tú tienes manía a los psiquiatras, Xavier? Porque aparecen.
No.
¿Qué idea tienes tú de los psiquiatras? A ver.
No, yo no tengo. Hombre, yo tengo una idea de que son. Pues científicos.
A ver. No te metas en líos.
No, que sí, que son científicos y además me parece memorable. Yo qué sé, no tengo nada en contra. No. Para nada. ¿Lo dices porque aparece alguno en alguno de las narraciones? ¿Qué?
Sí, vamos a ver. A mí, yo tengo tremendo... No te preocupes que no soy del grupo de los ofendiditos para nada, ¿eh? De hecho, he de relatarte que tengo un cuaderno con chistes de psiquiatras, es decir, cuando voy también viajo por aquí y por allá, veo algún chiste de psiquiatra en un periódico, una revista, lo recorto y lo pego, es decir, porque me hace mucha gracia.
Bueno, pues es que ahora, claro, son 21 narraciones cortas el libro. Y ahora, bueno, no sé cuál de ellos, cuál de esas narraciones habla de psiquiatras. Te lo juro que en este momento estoy, hace mucho que escribí el libro, lo estoy promocionando, pero no sé a qué narración te refieres.
Hay alguna de ellas ¿sí? Que, bueno, que aparece algún psiquiatra, pero tampoco le dejas especialmente mal, ¿eh? No te preocupes. No. Te diré una cosa, cuando escribo también algún libro, siempre me hago al final un pequeño resumen, porque al cabo del tiempo, evidentemente, se te difuminan en ocasiones los puntos más sólidos, ¿no?, de los relatos. Está con nosotros también esta noche, lo sabes bien, Xavier, tenemos a Joan Miquel. Joan Miquel.
Buenas noches, Xavier, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Mira, te voy a poner en situación rápidamente y empezamos al mambo. Mira, primeramente, cuando estábamos preparando el programa, ¿no?, y alguien nos preguntaba, ¿quién viene el lunes?, ¿quién viene? Y yo comentaba, pues viene Xavier Sardá. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te conoce, ¿no? Y yo pienso, bueno, déjame, vamos a hacer algo imposible. Por un lado, guardianes, todos los que nos estáis viendo, vamos a localizar a la persona de España que no conozca a Xavier, ¿vale? Todos aquellos que no conozcan a Xavier, podéis escribir en Twitter con la etiqueta de quién es Sardá, ¿vale? Lo voy a poner aquí en momento Twitter, mira, para que lo veáis todos, aquí está, en directo, Xavier Sardá, políticamente incorrecto, intercambio de vidas, la dirección del programa, y quién es Sardá, es la etiqueta, ¿vale?, que debéis escribir junto con la reunión secreta. Esto está enviado para la red, Olga lo pone fijo, y vamos a buscar esas personas que no conozcan a Xavier, y además, aquellas que renieguen, como Jesucristo, que renegaban los apóstoles, pues que renieguen y digan, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque quien no conozca a Sardá, ¿vale?, se va a llevar un libro, el libro de Xavier Sardá, que le vamos a enviar directamente a su casa para, Javier, para que te conozcan un poquito más, entiéndeme. Sé que es una misión imposible, pero ahí lo lanzo. Otra cosita, Xavier.
Dime.
A lo largo de este ratito vamos a ir lanzándote un poquito de preguntas, sin orden ni concierto, conforme van llegando alguna de la audiencia. Si tú, que eres muy avispado, tú ves ya una que viene, que va a descarrilar, que esa pregunta la carga el diablo, pues verás en la mosca que hay el número 1, número 2 y número 3, son 3 comodines, ¿vale? En cualquier momento puedes utilizar cualquiera de ellos, y como no podemos decir pasapalabra porque está registrado, tú dices Password, es decir, y nosotros ahí pasamos de esa pregunta y nos vamos a la siguiente, que lo sepas. Pasa, hay 3 comodines.
Podría las 3 primeras y ya está.
Las 3 primeras, bueno. Y lo último que te digo, mira, Xavier Sardá, nos hace mucha ilusión que estés aquí. Y la verdad es que vamos a ir nosotros haciendo el programa. Yo sé que estás ahí a estas horas durmiendo. Y de aquí un ratito, si te parece bien, en una horita, tú mismo vas a hacer lo siguiente. Cuando tú consideres que ya hemos llegado al tope, tú mismo, nos hace ilusión que nos despidas del programa como si fuéramos invitados tuyos, porque nunca vamos a ir a un programa tuyo.
Vamos a hacerlo al revés, entonces.
Sí, vamos a hacerlo al revés. Xavier Sardá, en un momento dado, va a decir, chico, la última ronda, y cuando acabe, te hacemos una pregunta a cada uno, y cuando acabe, Xavier Sardá nos va a despedir, pero se va a ir él. Fíjate,
¿no? Muy bien. Vale. O sea, lo que vulgarmente se llama, Xavier, dejarnos colgados.
Sí. Vale.
Perdóname, pero eso tiene un nombre de toda la vida, ¿no?
Entonces, Xavier, doctor, cuando queráis, yo os dejo a vosotros que vamos recogiendo preguntas, ¿vale?
No, bueno, es decir, a mí me ha llamado muchísimo la atención el tema del libro, las historias. Están hechas en un humor, la verdad, es un humor negro, un tanto estrambótico, ¿no?
Estrambótico,
realmente es estrambótico. Me ha llamado mucho la atención la manera como describes las situaciones, porque son realmente esperpénticas, ¿no? ¿Esto lo has escrito durante el famoso confinamiento?
Sí. El más estricto, al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que escribir a mí me resulta placentero desde el punto de vista de que para hacer radio se necesita un equipo, para hacer televisión se necesita un equipo. Yo estoy haciendo un programa en Televisión Española en San Cugat los jueves, y toda la vida he trabajado, pues lógicamente, con equipos de gente fantástica, pero escribir es un ejercicio de soledad individual, y desde este punto de vista me apasiona. Yo aconsejo a todos los que nos puedan estar viendo que escriban solo 20 minutos cada día. 20 minutos. No quiere decir estar escribiendo 20 minutos. No, no. Lo que salga durante 20 minutos. Dentro de un año, si le echan una ojeada a lo que han escrito, sean unos escritores, todo el mundo es escritor en el fondo, si quiere. Dentro de un año, si releen todo lo que han escrito, se quedarán sorprendidos. Seguro, segurísimo.
Efectivamente, bueno, aquí hay 21 relatos sí. Tremendamente, la verdad, que interesantes. ¿Te has inspirado durante ese confinamiento o muchos ya los tenías en la cabeza y le ibas dando vueltas?
No. Solo hay uno que tenía claro que quería escribir. Estaba hace relativamente poco en Lima, en Perú, y estábamos en un restaurante.
El del menú de degustación. Efectivamente, sí.
Menú de degustación. Y entonces a mí, cuando alguien es, vamos a ver, procede de lo que diríamos un estrato social más bien bajo, a mí cuando estás hablando en un restaurante y vienen y te anuncian cada plato como si hiciesen una obra de Shakespeare, me molesta porque son muchos platos, un menú de degustación y a cada momento vienen y te lo cuentan. Preferiría que diesen una tarjeta. Pero se me ocurrió que el esnovismo llevado al paroxismo de un menú de degustación es lo que cuento en el libro. Y eso me vino a la cabeza estando allí, en Lima. ¿Qué sería que un menú de degustación, cada plato fuese el antídoto del plato anterior? Forma.
No vamos a desvelar, evidentemente.
No, pero
lógicamente,
pero
es que es, ¿no? Pero
la cosa se puede contar porque la sorpresa, pero claro, si cada plato es el antídoto del anterior, quiere decir que el que interrumpe.
Hay uno que es que lo tengo subrayado y me hacía mucha gracia, ¿no? Es que lo leo. Pollo titicaca ecológico crecido entre avestruces arenosas. Al creerse yandú, el gallinazo crece vigoréxico y con sabrosísima dismorfia. ¿Se sirve en samosa y pacora?
Claro. Es que suena exagerado.
El del colibrí hermafrodita melanoafricano es buenísimo.
Sí,
perdón.
No, es que... Pero esto es llevado al paroxismo. Pero es que cuando te enuncian los platos, dicen unas cosas que dices, bueno, pues, no sé, la sofisticación gastronómica es algo que me resulta un poco enojoso. Hay restaurantes extraordinarios donde no te anuncian los platos. No me gusta que me anuncien los platos. Con una tarjetita que te pusiesen al lado del plato, con cada uno de ellos, yo creo que sería suficiente. No sé cómo decirte.
Pero fíjate que
poco sí. Sofisticado.
Esto me hace reflexionar porque lo que estás contando es totalmente cierto, ¿no? De hecho, bueno, recuerdo en un restaurante que está cercano aquí a la Puerta de Alcalá, muy, muy chic, el Maître en su día, cenando hace ya años, acudía una y otra vez a preguntarme cómo estaba, y no es broma, el bacalado en no sé qué salsa, ¿no? Entonces yo... Mirando al plato, al pobre bacalao, que estaba obviamente ya bien cocinado, pues intentaba no burlarme, ¿no? De ese pequeño. La verdad que es un fallo que en el fondo podía tenerlo cualquiera. Pero, Javier, ¿cuál es la frontera entre esas situaciones reales y el humor? Es decir, ¿por qué los humanos somos los únicos que aparentemente tenemos sentido del humor? Porque lo que cuentas se acerca muchísimo a la realidad. ¿Cuándo el relato se desprende de la realidad y entra en el terreno de lo estrambótico? O a lo mejor es la hiperrealidad. Es decir,
es que me gusta mucho la palabra estrambótico.
Es que me encanta, sí.
Es una palabra muy chica, para definir lo insólito, lo surrealista. Sí, no lo sé. Yo en las narraciones busco que sean más o menos insólitas, pero verosímiles. Usted que sea, pero que todo parezca normal y y corriente. Pero claro, hay algunas narraciones que son muy especiales. Tengo que decir, para que no se asusten los espectadores, que son breves. Claro, hay 21, pero son breves, ¿eh? Generalmente se trata de narraciones breves. Es la primera vez que escribo narraciones breves y me lo he pasado muy bien, porque no hay un compromiso de una sola idea que tengas que alargar. No, no. Son diferentes estímulos.
Efectivamente.
Y los hay que claro, es lo que te digo. Te sorprendes a ti mismo escribiendo.
Fíjate que, hombre, siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero de alguna manera me ha recordado a ese humor que en ocasiones es fino, una vez también, una vez más, estrambótico, etc. Por ejemplo, de Monty Python. Algunos de los relatos son para hacer sketch inteligentes, ¿no? Quizá encuadrados dentro de una película. No sé, se asemeja muchísimo. Eso es que es totalmente descabellado. Es verdad. ¿Te acuerdas aquella película El sentido de la vida en el que, por ejemplo, iban a recolectar los órganos de un donante que se hallaba en perfecto estado de salud, pero su mujer le decía, fulanito, pero si firmaste la donación de órganos. Y decía, sí, señor, por favor, venimos a por su hígado, no sé qué. Pero y se lo quitaba.
Sí. Monty Python era impresionante. Impresionante.
Pues algunos de los relatos me ha recordado justamente a ello, ¿no? Ese humor negro, absurdo también en ocasiones, inteligente por otro lado. Por ejemplo, hay alguna de las historias, ¿no? Y de hecho, el que da justamente el nombre, Intercambio de Vidas, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, una de las historias es en relación a una agencia holandesa que se dedica a intercambiar vidas, además con un final obviamente tremendamente llamativo, me ha parecido un final muy inteligente. Por ejemplo, ¿en qué consiste esa historia?
Bueno,
más o menos, el argumento.
El argumento es una agencia donde va el cliente y hay una lista de personas que quieren cambiar su vida. Es decir, imaginemos que esto fuese científicamente posible. Y entonces hay gente millonaria que quiere que cambie su dinero por tener 27 años. Si hay alguien de 27 años que acepta tener 70 y muchísimos millones, pues entonces lo comido por lo bebido. Hay un papa que quiere ser joven y ateo. Si algún joven y ateo quiere ser papa, pues que se cambien los unos por los otros. Y en muchas ocasiones me dicen, teniendo en cuenta lo que digo, ¿por quién te cambiarías tú? Y yo tengo mi predilección. El otro día nos reímos bastante, porque yo me cambiaría por Churchill.
Sí, lo he estado leyendo mucho acerca de ti. Sí. Es Winston Churchill. ¿Por qué por Winston Churchill? Aquella maniobra nefasta frente a las tropas turcas.
Exacto. Y entonces yo siempre digo, si alguien se encuentra en una situación de un fiasco de esas características, ya no levanta la cabeza. Cualquiera de nosotros dirá, soy nefasto como estratega, como militar. Pero si acaba siendo un elemento básico en la Segunda Guerra Mundial. Y luego tener que persuadir a Roosevelt de Estados Unidos para que entre en la guerra, esa soledad que de momento que experimenta cuando los nazis están invadiendo toda Europa y empiezan a bombardear sobre las ciudades inglesas, sobre Londres, ese pico. Me parece un individuo. Vamos, ya estaría muerto, porque claro, me cambio por un muerto. Lo lógico sería cambiarte por un recién nacido, ¿no? Pero bueno,
igual. Fíjate que es paradójico, Xavier, pero Churchill fue Churchill también gracias a que se le presentó la oportunidad de poderlo ser. En otras palabras, si quizá Hitler no hubiese invadido Europa, Churchill no hubiese tenido oportunidad de mostrar esas valías, ¿no?, que le han hecho pasar a la historia.
Sí, pero fíjate que esto ya estamos en un terreno, pero Clemenceau se viene de Berlín y dice, mire, enseñó un papel y dice, esto es la paz con Alemania. Y en aquel momento Churchill dice, no, no te fíes, no me fío. No es posible la paz con Hitler. Y desde ese punto de vista, era la oportunidad, pero tuvo la visión ya antes, ¿eh? La visión antes de que se produjese la situación límite. Desde este punto de vista es un personaje. Y luego gana la guerra, pierde las elecciones, pero después vuelve y vuelve a ser primer ministro. Y gana el premio Nobel de Literatura, que es insólito.
Efectivamente. Efectivamente. Con aquel loro que a propósito murió hace relativamente pocos años, que decía palabrotas, que eran justamente, que las había aprendido de Churchill, ¿no? Entre chupito y chupito, ¿no? De licor, efectivamente.
John se Miguel. Dice que si desapareciésemos del planeta Tierra, la especie humana, los loros tardarían como 170 años en dejar de decir palabras humanas. Porque, claro, los loros actuales la repetirían clarísimamente, pero también la repetirían sus hijos, los hijos de esos loros. Por lo tanto, podría haber desaparecido la especie humana y los loros seguirían hablando como personas.
Efectivamente.
Pues te tengo que decir una cosa, Xavier. Que bueno, que hay muchas personas que están renegando, que dicen que no te conocen, con la etiqueta ¿quién es Arda? Ya somos tendencia y la idea es el trending topic, ¿vale? Preguntan ¿quién es Arda? Pero sin embargo,
Dicen, lo preguntan con ironía.
¿Quién es Arda? Claro, es la etiqueta y luego preguntan, pero al que conozco es al señor Casamayor. Fíjate, ¿no? Esas cositas así. Bueno, a veces uno se queda con una parte y no con el todo. Y por ahí comentan que, bueno, que quieren escucharlo, pero bueno, eso no. Yo te voy a hacer una pregunta, Javier. Te voy a hacer dos. Permíteme. La primera, ¿cuánto tardas en escribir un libro como este? ¿Cuánto tiempo?
En este, la agencia lo escribí en el confinamiento. Pon este, de narraciones cortas, yo como mucho 5 meses, no más. Este.
5 meses, sí. Comentando que estás media horita al día, una cosita así, no, algunos días.
Pero una hora de reloj. Una hora. Por la mañana.
Sí. Oye, ¿la tienes...? Digo,
no me levanto temprano para escribir, sino que escribo porque me levanto temprano, que es diferente, sí.
¿Lo tienes como una rutina o simplemente cuando te acuerdas y tienes ganas?
No, rutina total, sí.
Rutina total.
Tiene metódico, él pues escribe por las mañanas, no sé si con un café o sin un café, pero bueno.
No, café sí.
Café estimula, ¿no? Ahí te estimula. Sé que aquí hay una pregunta muy interesante, que es la primera que se me ocurría hacerte, ¿no? tú lo has visto todo, ¿no? Y digo, a ver, yo ahora aquí voy a subirme en la mesa, bajarme los pantalones y todas estas cosas, tú lo tienes muy visto, pero yo te voy a hacer la pregunta. ¿Qué pregunta, Javier, fíjate, qué pregunta jamás contestarías?
También tiene tela la preguntita.
A ver, que se me ocurre.
Sí, esa. No sé. Javier, dile, esa.
No sé. Es que... No se me ocurre cuál. No se me ocurre cuál. A vosotros no os contestaría nada que tuviese relación ni directa ni indirecta con cuestiones del corazón, por ejemplo. Porque me aburre, porque me recuerdo. Son reminiscencias de crónicas, que tuvo momentos epopeicos, y no solo del corazón, sino también de políticamente incorrecto. Muy espectacular, pero de cuestiones de estas no contestaría. Diría, pasa. He decidido una cosa: no son solo 3, sino 5.
¿5 qué?
Las que no contestaré. No sé.
Ah, bueno, esos son 5. Bueno, si 5, pues 5. Tampoco nos vamos a discutir ahora por un número, ¿no, Javier, a estas alturas de la vida?
¿Vamos a quedar con las ganas de saber cuáles son las 5 o qué?
No, claro.
No, es una broma que hago. No.
Vale. Tenemos a Carlos también desde Cataluña. Carlos, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches, Xavier Sardá. Un gustazo de tenerte aquí con nosotros. Como ha dicho yo, Miquel, de pronto la gente no te conoce, no te conoce nadie. Increíble que no te conozca nadie, porque la gente quiere el libro. Oye, en el hashtag, acordaros, guardianes, que debéis escribir la etiqueta del hashtag ¿Quién es Sardá? Junto al hashtag de la reunión secreta para que yo pueda valorar a ver quién se lleva el superlibro de intercambio de vidas de Xavier. A ver, Xavier, primero, por empezar, quiero decirte que tú eres el culpable de que he dormido muy poco durante muchos años. Ahí lo dejo, no hace falta que
No,
contestes.
tú eres el culpable de que yo haya dormido
Bueno.
poco durante muchos años.
Claro. Tiene toda la
Bueno,
razón.
bueno, bueno. También, también. 50-50, la mitad y mitad. Pero vamos, que un gustazo. Luego, nos preguntan, ¿tu humor negro, irónico, sarcástico, esconde en el fondo cierta crítica social?
Es que no tengo ni idea. Como la crítica social, yo la puedo hacer directamente. Es decir, en mis años de profesión y de tertulia política y de haber hecho programas y sigo haciendo programas, he podido hacer tanta crítica social directa, desinhibida y a veces muy contestada por determinados sectores, no tendría más, tiene el perfecto derecho a estar en desacuerdo conmigo, que no necesito hacerla en la parte creativa de escribir. Yo creo que más que crítica social es dibujar un poco lo absurdo que es esto que llamamos la existencia, que nos tomamos muy en serio, pero la existencia no nos toma en serio a nosotros.
Xavier, yo soy muy fan del humor sardónico, porque existe el humor sardónico. ¿Podemos
Claro,
explicar
sí.
a la gente que no te conoce qué es el humor sardónico?
Bueno, el humor sardónico se entiende que es el de doble sentido, el relativamente malintencionado, el un poco procaz, pero claro, sardónico y sardánico parece que tienen puntos de vista, ¿no? Fíjate que es muy curioso porque hay marxistas y hay sardanistas, que son los que bailan sardanas. Pero yo me imagino que los sardanistas son seguidores míos.
Seguro, seguro.
Xavier, ¿cómo? No, espero que esta no sea una de las cinco preguntas, ¿no? Pero vamos a ver, en general, tampoco hace falta ser psiquiatra, yo creo, para darse cuenta de eso, ¿no? Pero cuando ves a una persona que es distinta, especial, y lo digo evidentemente sin ningún tono peyorativo, sino en el mejor de los sentidos, suele haber tenido una infancia, unos padres, una madre, ambos, que han sido también particulares, ¿no? ¿Esto se dio también en tu familia? Hombre, padre y madre particulares, por el solo hecho de serlos, es obvio. Pero ¿tuvieron algún tipo de influencia importante para obtener el producto en cuestión, Xavier Sardá? Bueno,
Bueno,
y también tu
yo,
hermana.
hay una frase de Josep Pla, yo soy fanático de Josep Pla, y me sé de memoria la entrevista
Sí.
de Soler Serrano, Josep Pla, de memoria. Y Josep Pla decía, él improvisaba mucho, pero era un tío negativo. Decía, desengañémonos, en última instancia, a los padres hay algo que se les tiene que pedir y es una sola cosa. Y contestaba, durabilidad. Durabilidad. Y entonces en mi casa fue todo lo contrario. Es decir, yo me quedo huérfano de madre a los 8 años y mi padre muere cuando yo estoy en la mili, en media mili. Por lo tanto, poca durabilidad tuvieron mis padres. Por otro lado, dentro ya hablando de la cosa atípica, no conocí a ninguno de mis abuelos. No, ya no estaban. Por lo tanto, fíjate qué suerte de mis hermanos. Suerte que mis hermanos son mis héroes. Y Rosa María, la Sardá, era la mayor y se encontró, pues, claro, con yo 8 años y mi hermano pequeño, que ya no está, tenía 4. Y Rosa tenía, pues, 20. Y sí, y tuve que enfrentar a una situación de enorme adversidad. Bueno, quiero decirte que mi historia como muchas, como todas las familias. Cada familia es un argumento que es una película. Pero pues la influencia fue seguramente muy importante en la infancia. Mi padre sí, mi padre claro.
¿Y cómo te diste cuenta de tus habilidades para entrar en los medios de comunicación, para tener algo que decir, para introducirte? Bueno, fue en la radio inicialmente, en la televisión. Es decir,
los periódicos, en realidad.
En periódicos. Es decir,
yo a los 15 años yo digo, yo quiero ser periodista. ¿Por qué? Porque yo escribía razonablemente bien. Razonablemente bien. Quiere decir que las reacciones que hacía de Galdós, de Baroja, sorprendían a los profesores. Entonces yo quise estudiar periodismo. Yo sabía que quería ser periodista. Estudié ciencias de la información, me licencié, pero bueno, era para escribir en los periódicos. Escribir en los periódicos era mi idea. Y así empecé haciendo crónicas de conciertos. Crónicas, ya no críticas, crónicas de contar lo que había pasado en todos los conciertos que se celebraban en Barcelona. Cada periódico donde trabajaba cerraba. El Correo Catalán, el Noticiero Universal, Catalunya Express, Mundo Diario.
De verdad, ¿eh? Hombre, lo cuentas de una manera, Xavier, de verdad, no sé qué decir. Yo te hacía esta pregunta un poco para que no sé.
Y luego, hice el trasvase a. Se abrió Radio Nacional de España por primera vez, Radio 4, una emisora en Cataluña de Radio Nacional, cuando la transición, cuando Suárez. Y allí buscaban gente que supiese escribir razonablemente el catalán. Y primero empecé con tareas administrativas, llevar los discos de discoteca y hacer la lista de discos de cada programa, etc.
Y, bueno, podríamos decir que quizá con Crónicas Marcianas alcanzaste. La verdad que es un sentimiento íntimo, no sé, desde fuera, ¿no? Se ve como que en Crónicas Marcianas alcanzaste quizá uno de los zenits de tu carrera. Y hace un momento mencionabas justamente el programa y hablabas también de algunos momentos apoteósicos. ¿Podrías decir alguno en particular que hubiese sido especialmente apoteósico en su día?
Había. Porque, claro, yo recuerdo dos días que tuve una audiencia brutal, porque estamos hablando de audiencias del 54%, un día, o del 56% otro día. Me gustaba cuando hacíamos más del 40%, porque era la final de Gran Hermano. Me gustaba todo esto, de verdad. Cuando ya empezaban a ver, pasaban por ahí los triunfitos, se cabreaba Televisión Española, se cabreaba Telecinco, porque estábamos en el plató de al lado, y venían, entraban con el autocar antes. Había una parte espectacular, pero estas audiencias que digo, fueron el día del asesinato de Ernest Lluch, que era ministro de Sanidad.
Efectivamente, en un parking, ¿no? En Barcelona.
Sí, en Barcelona. Pero era como 35 minutos antes de empezar Crónicas Marcianas. Entonces tuvimos que reciclar toda la situación y efectivamente concitó muchísimo interés. Y otro día fue el fatídico atentado en Madrid de los de Tocha y de los trenes. Que yo dije en el informativo de Telecinco, yo no quiero hacer el programa hoy, por favor, faltan muchas horas para hacer crónicas. Y me dijeron, no, tú vas al plato. Y nosotros ya te seguiremos, material, estamos conectados, pero tú vas al plato. Y aquel día también tuvimos una audiencia inusitada que ojalá tampoco hubiese tenido,
claro,
por esa razón, ¿no?
Efectivamente.
Y luego, muchos. La parte de humor del programa, yo creo que tenía episodios con Latre, con Boris, con Gozzi, con Galindo. Es decir, ha habido momentos muy apoteósicos. Murió Juan Pablo II, perdona que me enrolle.
Sí.
y en los países europeos se decidió hacer un drama. Un drama. Bueno, un papa atípico y con larga trayectoria. Entonces dices, ¿y yo qué hago? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues la iconoclastia. Entonces, cogí a Latre haciendo de arzobispo del cónclave y a Pozzi también. Pero Latre haciendo de Pozzi. Y digo, vosotros tenéis que entrar. El público enloquecerá. Y entonces yo insistiré en que, por favor, siéntense muchísimas veces. Y hasta que diga la palabra tal, no os sentáis. Bueno. Yo digo, miren, hay unos señores, yo no me lo creo, porque claro, allí, yo no me lo creo, pero que dicen que vienen del cónclave que se está celebrando para elegir un nuevo papa. Yo creo que no es verdad, pero adelante los dos obispos. Y bueno, entraron ellos, aquellos dos seres humanos.
Aquellos dos seres humanos.
Era brutal.
Entonces,
al cabo de un momento, yo digo, ¿qué hacen ya? Cuando ya me habían contado que eran de Tegucigalpa, que la gente se partió, no sé por qué, no sé explicar por qué. La te dice, digo, ¿pero de qué país creen que será el Papa? Digo, de Tegucigalpa. Porque se hablaba de que podía ser el de Tegucigalpa. Bueno, y luego me hacen una fumata violeta. Y digo, ¿esto qué es? O sea, crear el clima, el payaso serio que era yo, y los otros que eran los incontrolables.
Era incontrolables.
Es verdad. Sí, sí. Es que tiene que parecer que ellos me desbordan a mí. Y de hecho, a veces sucedía, pero muchas cosas.
De hecho, ocurría, ¿no? Que te veías, sí, imagino, sí, desbordado.
Sí, sí, sí. Sí,
pensando, mañana aparece aquí un bufete de abogados al completo a armarme un pollo, vamos, cualquier historia, ¿no?
Perdona, yo, ¿sabes?, he estado sentado en el banquillo en 5 ocasiones.
Algo más extraño.
No me extraña. Yo, Miquel.
Sí, bueno, Sardá, si lees el Twitter, la verdad es que es para... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Por aquí dicen... Yo es que tengo 50 años y quizá por mi edad pues no conozco a Sardá. Otro dice que él sí lo conoce, pero que su mujer, que es ucraniana, no conoce a Sardá. O sea, están intentando...
Bueno,
están jugando al límite de la ley, ¿eh? Para llevarse el libro.
Esa tiene pase.
Pase, pero nos obliga a hacer una trazabilidad del producto un poco, ¿vale? Grande.
Sí.
Bueno, cualquier pregunta, cualquier respuesta de estos ocurrentes se va a llevar a su casa, que le vamos a enviar el libro de Xavier Sardá. Pero hablando de libros, Javier... ¿Recuerdas el título, mírame a los ojos, sin pensar, sí, sin buscarlo, de todos tus libros? Tiempo. Uy.
A ver, adiós muy buenas. Es el penúltimo, que trata de un pequeño cementerio al lado del mar, donde dos abuelitas, saben todos los que están allí enterrados, y cada... Es como un muro de Facebook, cada nicho es una historia. Luego escribí un libro biográfico que se llamaba otro que era espérate, el mío era Mierda de Infancia.
Comodín.
Mierda de Infancia era mi libro hablando, no infancia de mierda, fíjate,
sí, sí.
Es Mierda de Infancia. Y luego el otro que era España, Cataluña y la madre que las parió. Luego otro que...
El de Eros.
Eros, Thanatos y su puta madre, efectivamente.
se lo has dicho tú.
Una reunión con las editoras y fue una comida. Y entonces dijeron, no, es que ya verás, el libro está tan bien que el título es una lástima. Y digo, no, a mí me da igual que cambiéis el libro. Quiero pasar por este mundo habiendo escrito un libro que se llama Los Thanatos y su...
mira, fíjate que hay gente...
Ah, sí, el asesino de presentadores. Sí,
hombre, sí, pero tienes... Sí. Un momento, que tienes ayuda del público. Has tenido ayuda del público ahí.
¿Ah, sí? El comité del público.
La has utilizado, he visto que la has utilizado. Xavier, hay gente que, bueno, te escuchamos un poquito regular porque está el micrófono ahí, pero te vamos entendiendo, pero me parece, ¿puedes repetir el título ese de Ethos y Eros y
Eros,
tal?
Eros.
¿Eros?
¿Me oís mal, de verdad? ¿Todos los ratos me estáis oyendo mal?
Bueno, vamos a trompicones un poquito, pero te escuchamos. Eros y su...
Pero puedo acercar un poco más todo esto. A ver, ¿me oís mejor si me acerco?
El problema es que se entrecorta un poquito, ¿no?
Bueno, es igual.
Que me tengo que centrar. No. Bueno, va. A ver, hola, estoy aquí.
Bueno.
Sí, Eros, Tanatos y su puta madre.
Entonces ahí viene mi segunda pregunta. ¿Eliges tú siempre el título de los libros? ¿Siempre o alguna vez has tenido que cambiar alguno porque has pensado, ojo?
En este caso que te digo, sí, era clarísimo. Por ejemplo, en este libro que acabo de escribir, el intercambio de vidas fue, claro, eran tantas posibilidades, porque son 21 narraciones distintas, pues la editorial encontró este y me pareció... Muy bien, barajábamos diversos nombres, pero el intercambio de vidas parece muy sugestivo. Y la portada, que es de una grafista italiana, una dibujante italiana, me parece atractiva.
Oye, Xavier, ¿no estás ya un poquito agotado, un poquito harto también del tema de las pandemias, de las vacunas, del virus, de, no sé, como ya estamos quizá borrachos de tanta información, ¿no?
Hace un momento, aquí en el ordenador, tengo 25 de noviembre de 2020, todas las noticias de ese día. Y a veces pues, lo dejo activado, los dejo aquí. Y claro, era antes de la pandemia. Y visto ahora, dices, pero qué fantástico que los periódicos hablasen de lo que iba sucediendo, de política, de sociedad, pero ajenos a todo lo que se avecinaba. Si nos hubiesen dicho hace un año y medio o dos que habrá una catástrofe en términos internacionales, que hubiésemos pensado, yo que sea un meteorito o qué, pues no, la peste de nuevo, una pandemia.
La peste.
Sí, sí, la peste de Camus, que escribió un libro, Albert Camus, que era un tío muy valiente, que se llamaba La peste. Y es una pesadilla, ha sido una pesadilla, está siendo una pesadilla. Y la pérdida de vidas humanas. Yo experimento esto con... A mí ya me han puesto la primera, la AstraZeneca. Es cojonudo que te vacunen. El día que me vacunaron, había bastante gente en la fila. Todo el mundo estaba contento porque le vacunaban, pero inquieto por la vacuna. Porque realmente es una vacuna controvertida, discutida... en fin, es más célebre la vacuna que servidor de ustedes. cuando acabé de, me la acabaron de inocular, llego a casa y la Alemania estaba diciendo que había suspendido su utilización. Bueno,
la verdad sí, que eso, sí, inquietante, ¿eh? Cuando todavía estás el dolorcillo ahí en el hombro, ¿no? Y te dicen, noticia de última hora.
¿Qué?
¿Cómo te sentiste?
Nada, no tuve ni fiebre ni nada y al tercer día pues un dolorcillo aquí como agujetas, como si te diesen con el nudillo, pues eso.
Me refiero al factor psicológico de acabar de vacunarte, vas a tu casa y de repente ves que están suspendiendo la administración de esa vacuna porque aparentemente es muy peligrosa, entre comillas, pero te acabas de vacunar.
Pero a pesar de los pesares, contento y una sensación de privilegio. ¿Sabéis lo que es? Que nos puedan vacunar. Las imágenes que han llegado hoy de la India son atroces.
Brutales.
Una camioneta con los cristales rotos, una ambulancia cayéndosele el muerto.
La vi.
El índice de contagios y de... En el fondo, está muy bien que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido digan que hay que ayudar al resto de países. La cantidad de vacunas que se están produciendo, yo creo que hará que lleguen a distintos puntos que no necesitan tanto como nosotros, claro.
Ahí, en una entrevista, has dicho algo que me ha parecido muy interesante desde el punto de vista sociológico y, evidentemente, tu perspectiva personal. En el sentido de, bueno, que los antivacunas de alguna manera se asemejaban, creo recordar, a los testigos de Jehová, que se había convertido en una especie de religión, como muchas religiones, pues que en un momento dado son irracionales.
Es que vamos a ver, ser antivacunas, o sea, es curioso que algunos de ellos me hayan convocado a mí durante varios años a la gala de para conseguir fondos para la vacuna del SIDA. Y que ahora digan que han visto la luz y que estas vacunas son una trampa y que la pandemia en realidad no es una pandemia. Es grotesco. No vale decir, cada cual tiene su opinión y todas son respetables. Hombre, perdonen, no. Yo creo que la ciencia es una cosa y los criterios subjetivos son otra. Y no se puede poner de igual a igual. La gente puede tener opiniones políticas en la dirección que le parezca oportuno, filosóficas, personales, de estilo de vida, pero la ciencia no se puede cotejar con el subjetivismo y con la animadversión. Siempre creerse que uno tiene una información que el común de los mortales no tiene. O eres muy sabio o no.
¿Y no te parece también que en algunas ocasiones la ciencia, bueno, y algunas ramas de la ciencia, como la ecología también, en ocasiones se constituyen también en religión? Es decir, pierden la parte más científica, la parte más razonable, y se acaban admitiendo todas sus supuestas verdades sin ningún filtro de crítica.
Yo utilizo un término que es ecolatría, que es la
ecología.
Sí, no está mal, ¿eh? Yo, no es mío, ¿eh? Yo lo habré leído en algún sitio. La ecolatría, que es el paroxismo de la ecología. Bueno, pues también hay gente que antepone cualquier aspecto humano relacionándolo con lo peor de lo que sucede en el planeta Tierra. Es indiscutible que preservar este planeta. Es evidente que le hemos hecho mucho daño. Pero el planeta, antes de que estuviésemos nosotros, se ha hecho mucho daño. Y decir esto parece un tabú. Perdonen, hubo un momento, dos momentos en los que la vida prácticamente desaparece del planeta. Primero porque llega un meteorito, bueno, y lo destruye todo. Y luego hay otro momento en el cual se producen prácticamente erupciones volcánicas al mismo tiempo de todos los volcanes del planeta. Y bueno, suerte que queda una rata subterránea de la que en principio venimos todos. Quiere decirse que lo lógico es velar por este planeta. No decir, mi primo dice que no hay calentamiento global. Sí lo hay. Pero eso no puede convertirse en algo que nos neutralice. Cuando vemos informaciones de lo mal que está todo, la gente tira la toalla. No, está mal, pero podemos entre todos hacer que vaya mejor. Pero sobre todo si no reñimos a la especie humana permanentemente, culpándola de todo.
Carlos. Cuéntame.
Javier, muchísima gente quiere tu libro, ¿eh? Quiere tu libro, firmado Intercambio de Vidas, menos una persona que es en un superchat de Rosario Manjón que nos dice: Sardá, yo con 61 años te seguí desde siempre, me encantas. O sea, esa directamente no quiere tu libro porque dice que te conoce y te conoce muy bien. Y encima es seguidora tuya. Vamos a la pregunta, Xavier. Nos dicen, ¿cómo está viendo la comunicación por parte de los políticos en esta crisis?
Yo creo que, francamente, mejorable. Mejorable. O sea, vamos a ver. Nos quedamos en Cataluña, por ejemplo. Yo creo que la gente quiere tener unos criterios más o menos estables. Quiero decir, el que manda tiene que mandar. Yo no tengo vocación de mandar. No sabría mandar, no sabría gestionar la cosa pública. Pero los que mandan tienen que mandar. ¿Qué quieres? Si el que manda está escuchando todo el rato voces que le dicen no cierres esto, no hagas esto, no, deja de mandar. Entonces, abrimos ahora, desescalada. El puente de la Purísima, Navidad, San José, Semana Santa. No soy anti-religioso, pero fijaros que son todo fiestas religiosas, que no es cierto, ¿eh? El cristianismo adoptó el calendario que en el orden natural ya se producía antes. Pero no puede ser ir abriendo y cerrando, sabiendo el coste de vidas humanas. Hay una comunidad, dos, Valencia y Murcia. No hay que buscar cosas utópicas, perdona, pero en Valencia y en Murcia el índice está por debajo de la media española de una forma categórica. Impresionante, están a 27 o 32, no sé. Esto se consigue, esto no es una carambola, ¿eh? Esto no es una carambola. Esto se consigue mandando, siendo atrevido, evitar que te sirvan las orejas, y luego cuando la gente ve que el que manda lo hace de una forma coherente, perdona, ¿eh? Pero hay una tendencia natural a obedecer, a dejarse mandar. El problema es cuando los que mandan te dicen, cada 15 días, cada 3 semanas, que si el confinamiento abierto, que si provincial, que si las veguerías, se ha dicho últimamente en Cataluña. Bueno, no, el descontrol es lo peor.
Javier, nombres y apellidos. José Miguel Gaona, Javier Charrá. La pregunta es, ¿qué le diría el señor Casamayor a Fernando Simón? Por ejemplo, mientras se toma un té, una infusión, lo que tome, o se fuma un puro el doctor Casamayor, que lo veo yo así como de fumar puros, no lo sé. Que me perdone, ¿eh? Si no es así.
Casamayor.
¿Qué le diría Fernando Simón? Tal día como hoy, ¿eh? Con la información que tendré.
Le diría que se tomase unas pastillas para la voz. Porque Casamayor, que tenía una voz muy áspera, le diría, tómate una pastillita para que...
Bueno, tenemos a Casamayor aquí, ¿no? Parece.
Pero solamente le diría que se tome una pastilla y no le... Casamayor, con la experiencia de vida, no le diría al Mara de Canto qué ha sucedido. No pediría explicaciones, ¿no crees?
Sí, claro. Es que es muy ingrato. Un médico que tenga que ir explicando lo que pasa. En realidad, tendría que decirte cómo evitar lo que pasa. Simón, en el fondo, es un cronista. Va diciendo lo que sucede, explica un poco por qué cree que sucede, y luego habla de la onda, esta cuarta, que a lo mejor solo es una ondita plana. O sea, es un científico como a posteriori, no hace más que ser un cronista de algún modo. Y entonces, claro, la gente también llega un momento que se cansa, no sé si me siguen o no.
La gente se cansa, lógico también, ¿no? Por supervivencia, imagino yo. Y la gente también tiene muy buena memoria, aunque parece que olvidamos rápido, pero hay gente que tiene muy buena memoria. Y para muestra, Xavier, un botón. Escucha, dice así. A ver si es cierto, Pero este es el tuit, el primero que he visto ahora, que dice... No, con la etiqueta de quién es Sardá, ¿vale? Pero dice así, dice... Mi marido me apunta ahora el día que los triunfitos entraron al plató y Carlos Latre estaba imitando a Bustamante a Bustamante. Es decir, se acuerdan de detalles que a lo mejor tú ni... ¿Cómo te vas a acordar de todo?
Sí, no, me acuerdo muy bien. Es decir, hay un momento que Latre ya estaba en el programa y imitaba a Santiago Segura. Y los primeros meses, Latre no descolla. Descolla cuando se hace Gran Hermano y cuando se hace OT. Cuando empieza a hacer ¿Quién me ha puesto la pierna encima? Y empieza a imitar a Bisbal y compañía. Sí, me acuerdo perfectamente.
Pues que sepas que todos tenemos en la memoria momentos como eso. Y como ves, a la mínima cualquier persona guarda en su rinconcito de la memoria pues esa historia compartida que hemos vivido todos gracias a ti, ¿vale, Javier? Y seguramente que muchas personas, igual que tú, gracias a nosotros, que o por culpa nuestra has ido a dormir tarde, nosotros también hemos crecido yendo a dormir a las tantas y pico, cuando aquí en España pues no estábamos muy acostumbrados a esos horarios tan golfos. Pero me consta que con el tiempo has cambiado y que ahora a las 9 quizás estés en la cama, ¿no? Digo yo.
No, a las 9 no. A las 9 no. Pero que el horario de late night a mí me castigaba de forma especial por una sencilla razón. Porque no me acostumbraba por la mañana a levantarme a una hora prudencial de un señor que hace un programa de late night. No. Y a las 8 yo ya estaba que no. Luego hacía unas siestas, el día no se acababa nunca. Bueno, estabas en contacto con
Peque. Oye, pregunta de psiquiatra, ¿qué tal dormías y a qué hora te levantabas?
Bueno, mal, dormía... No, me dormía... Generalmente se dice que cuesta dormir porque por la adrenalina, etc. Bueno, yo me dormía enseguida, pero me despertaba temprano. Luego hacía unas siestas, de las que me despertaba... como para ir a una clínica. Luego te reciclabas, la cosa mejoraba, pero el día era muy largo, muy largo, muy largo. Tenía dos etapas casi, ¿sabes? Luego allí cenábamos, grabábamos la última media hora o tres cuartos de hora con un público efusivo, es decir, la gente veía que a las 2:30 de la madrugada acababa el programa y la gente estaba muy, 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 muy excitada y era porque se había grabado.
O sea, agotador, ¿no? Todos los días, esa historia. Agotador, bueno, realmente agotador.
Bueno, porque yo, no, mi biorritmo no era ese, mi biorritmo es yo a las 11, puede que sí que esté durmiendo, a las 6:30, 7, ya estoy en activo, claro.
Sí, como madrugador ahora, claro que sí, como tiene que ser. Después de tanto tiempo. Xavier, ¿te han obligado alguna vez a entrevistar a alguien con preguntas impuestas ya de antemano?
No me han obligado. Al contrario, yo creo que yo he tenido que bregar para hacer algunas entrevistas que no se veían con buenos ojos en su momento. Al revés, es decir, no recuerdo que me dijesen entrevista por favor a esta persona y hazle estas preguntas, no. Yo quise entrevistar a determinadas personas en determinados momentos y, bueno, y en ocasiones pues creaba algunas tensiones, sí.
¿Creabas algunas tensiones?
Se creaban algunas tensiones. Se crearon algunas tensiones.
Bueno, es lógico también, ¿no? Si no, además...
Estoy pensando, no sé si puedo decirlo o no, algunos casos, pero...
¿No?
Por ejemplo, cuando... Bueno, son temas del pasado y no. No quiero citar nombres ni nada. Pero es decir, yo quiero entrevistar. No, que es jodido, que no sé qué. quiero entrevistar a tal persona. Sí, esto sí me ha pasado. Lo contrario, no. O sea, por tanto, pasa Word, ¿no? No.
Has utilizado al final.
Un pajarito me ha contado que pilotabas o pilotas. ¿Sigues haciéndolo?
Yo soy piloto privado. ¿Sí? No, lo hago. Lo hice muchos fines de semana. No he tenido nunca avioneta. Era en la escuela donde estudié, en Sabadell. Alquilaba yo el avión. Y bueno, volé mucho, mucho, mucho. Y tengo un simulador de vuelo. Eso sí lo tengo. De Boeing 737-800. De loco. Es de locos.
Tú serás ese personaje que en las películas, cuando le da un infarto al piloto y el otro está intoxicado, dicen, hay alguien en la tripulación que sea piloto. Y tú, recordando lo del Boeing 737, te pongas a los mandos y en ese momento el pasaje se entera de que lo has pilotado, pero en un simulador en tu ordenador.
Pero es que esto es la naturaleza como puede ser, que hay un momento que dicen, hay alguien que sepa pilotar un avión y todo el avión escoge un ataque.
Efectivamente.
Xavier, a lo largo de tu vida has hecho muchísimas entrevistas, ¿vale? ¿Hay alguien que se haya resistido, que jamás haya querido someterse a tus preguntas?
Ostras, es que tantos años, creo que he pasado por todo el mundo, entre la radio, la tele.
Vamos, no te has encontrado ningún borde que te haya dicho no, con Sardá, nada, no voy.
No sé. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas entrevistas que ya no te acuerdas.
Claro.
Ya no te acuerdas. Es decir, cuando falleció Suárez, el presidente Suárez, imagínate, yo me preguntaba, y digo, ¿le has entrevistado o no? Tantos años de radio y había pasado crónicas, etc. Y acto seguido, por las redes, una entrevista con Suárez hablando con el señor Casamayo y venga y toda la salsa y efectivamente. Es decir, es difícil tener toda la gente con la que has hablado. Es decir, a veces tienes la duda razonable. Una de las entrevistas más llamativas, sin duda, fue la del rey cuando cumplió 52 años. O sea, hace 175 años. Pero accedió a darnos una entrevista. El cumpleaños el día 5, el día anterior al Día de Reyes. Y fue una entrevista fantástica de 10 minutos en Radio Nacional. Y la repercusión de esta entrevista al rey, los teletipos ya al mismo tiempo ya estaban saliendo. Y luego Telediario abría con la noticia de que el rey había deseado paz y tranquilidad. Sí.
Estoy recordando ahora mismo en una de tus historias, justamente en la de intercambio de vidas, en que, bueno, una de las ofertas que hace la susodicha agencia es: rey emérito, dinero en Suiza y Panamá, se cambia por cazador de elefantes veinteañero.
Efectivamente. Es curioso que leí, no sé dónde, que los Borbones acaban molestando a todos. Hace mucho tiempo. Lo leí y dije, pues mira, Juan Carlos, no. ¿De verdad? Sí. Este rey que tenemos... No acaba molestando. Y los acontecimientos han llevado a que su final, Asiago, acabase molestando. Sí, sí.
¿Y a Miguel?
Sí, Javier.
Terreno económico, en el terreno de la cacería, en el terreno amoroso.
¿Por qué crees, Javier, que muchas personas te consideran? Bueno, voy a reformular la pregunta. Primero, ¿tú mismo te consideras políticamente incorrecto?
Sí, seguro. Seguro que me... O sea, a los ojos de un sector de gente, me considero políticamente incorrecto. Es decir, Dicho de otro modo, tengo el perfecto derecho, que no me lo tiene que otorgar nadie, me lo tomo yo, de opinar políticamente como me parece oportuno manifestarlo. Por ejemplo, yo no soy independentista y tengo el perfecto derecho a no serlo. A no serlo, además, con conocimiento perfecto de causa. Es decir, tengo amigos que son independentistas, tengo hermanos, tengo familiares. Por lo tanto, me es muy fácil a la larga ponerte en su lugar, saber lo que sienten y lo que piensan. Y lo entiendo tanto, tanto, que por eso puedo decir categóricamente y con todo el derecho del mundo a decir que yo no soy independentista. Y esta es mi visión del tema. Es decir, yo en Cataluña hay mucha gente que a mí me considera inoportuno por no ser independentista y luego también en España. Pues mucha gente me considera inoportuno por ser un rojillo redomado, no sé. Pero, en fin, no es que alguien me tenga que otorgar el derecho a decir lo que pienso. Yo soy el que me tomo mi libertad porque en este país está permitida.
Ya sabes que actualmente, aparte de etiquetar a las personas, que se nos da muy bien, también somos de utilizar palabras de otros idiomas, ¿no? Y poner nuevos léxicos encima de la mesa, ¿no? Javier, lo que sería antiguamente la avanzadilla de toda la vida, te lo voy a decir en plan moderno, ¿vale? En plan así. Javier, un spoiler de tu próximo libro, adelántanos algo. ¿Por dónde van a ir los tiros?
¿Del próximo?
Claro, 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 del próximo. Imagínate cómo vamos, ¿eh?
Porque... No ya de este intercambio de vida, sino del otro.
Pues, ¿Del próximo? O sea, un spoilazo, ya.
Un spoilazo. Es un ginecólogo sueco. Y que tiene una relación con una mujer. Tiene una relación muy extraña. Muy, muy, muy extraña con su mujer. No la entiende. Mujer, perdón, 15 años más joven que él. Y esto es el spoiler.
O sea, un hombre que no entienda a su mujer.
Sí, pero es ginecólogo.
Ojo, ese es el detalle. Ahí se lo cambia todo, ¿eh? Ese giro de guión.
Claro.
Sí, ahí está el matiz. Importante ese matiz, ¿no? Que sea ginecólogo.
Claro.
Efectivamente.
Es la madre del asunto.
Ahí está. Pues tenemos ganas ya de leer ese libro, Xavier.
Espérate, ¿eh?
Cuando haya otra pandemia, ¿no? Escribirás también, ¿te imaginas?
No, hostia, no.
Xavier, ¿qué libro, a qué programa te hubiera gustado presentar?
Ninguno, que ya no sé. Ya. Bueno, me gusta presentar lo que presento ahora, que se llama Greenfield, que se hace cada jueves a las 11:15 de la noche en Televisión Española en Cataluña, y donde estoy con gente, con amigos de Crónicas, con amigos del programa Duty Free que hice por todo el mundo, con el productor Ferran Serra. En fin, un clima irrepetible. Y yo, que me porto muy bien, yo tengo fama de ser un director muy difícil cuando nos hacían competir de verdad en el mundo real cuando todo está por hacer. Y ahora lo disfruto de otra manera. Porque tengo ya 63 años.
Además, un programa, Greenfield, que empezó muy fuerte, ¿no? De audiencia. Creo que hizo tambalear un poquito a TV3. Digo yo, tampoco nos vamos a meter ahora en un berenjenal, ¿no?
No digas que no,
pero ya sabes que ahí entró un poquito y la gente apartó la mirada. Ya sabes, Javier. Y la verdad es que lo vemos y nos encanta, ¿no? Y decimos, este pobre hombre que se va a dormir a las tantas también por ese programa, pero imagino que a lo mejor es porque es una vez a la semana, no lo sé, porque si fuera todos los días estarías como antes, ¿no?
Se puede hacer.
Oye, hay un comentario, yo creo que no es por hacerte la pelota, pero que es inteligente en el sentido siguiente, ¿no? Que apuntas a que una de las características que tienen los imbéciles o los tontos, ¿no?, es no considerarse como tales. Y yo agregaría que quizá una de las mejores características de la inteligencia consiste en reírse de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te ríes de alguno de los personajes, ¿no te estás riendo también de ti mismo?
Bueno, es que, vamos a ver, sí, estamos de acuerdo. ¿Hay idiotas en el mundo o no?
Pues sí, claro.
Los hay, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que nadie se considera a sí mismo idiota o imbécil.
Claro, lógico.
Bueno, pues entonces es posible que seamos imbéciles.
Ahí está la prueba, lógico, claro.
La característica es negarlo porque lo ignoran. Es muy posible que nosotros, que yo, perdona, yo se lo aplico a mí, igual que soy un imbécil. Perdido.
Es que si alguien lo reconoce, ya no hay conversación, ¿no? Si le preguntas a alguien, ¿eres un imbécil? Ya te dice que sí.
No, mira, oiga.
Como profesional tampoco le vas a decir a alguien que es tonto. Si es inteligente, se lo dices, pero claro, agregas que si fuera tonto no se lo ibas a decir, evidentemente.
Oye,
¿no?
Yo soy tan poco tonto que ya ha pasado una hora.
Sí, tienes.
Pues la mejor ilusión que nos harías, Sardá, Javier, te vamos a lanzar una pregunta a cada uno muy rápida, ¿vale? Si te parece, vale. Te la lanzo yo primero. Esto también va al revés. Porque ya sabes que lo que nos hace ilusión es que cuando acabemos las tres, tú nos despidas a nosotros, pero te vayas. Vale. Pero nos despides como si estuviéramos invitados en tu programa, de estos de prime time, vale. De estos y tal, ¿vale?
Pero que veo los nombres de todos, ¿eh? Cuando...
Sí. La historia. Javier, sabes que a veces el invitado pues deja una pregunta para el próximo invitado, ¿no? Que a veces sí. Se hace algunos programas. Pero es que nosotros no hacemos lo que hace todo el mundo. Es un defecto que tenemos. Yo te lo propongo al revés. Te cuento, ¿eh? La semana pasada estuvo aquí en plató el Dioni, ya sabes, sí. El del furgón. Mi pregunta es, ¿qué pregunta le hubieras hecho tú al Dioni? Fíjate, no para que se lo dejes al próximo, sino para el anterior, ¿qué pregunta le hubieras hecho?
Bueno, es que yo con el Dioni, yo hice viajar al Dioni a Brasil, al viaje de Duty Free, que hacíamos por todo el mundo, y... Muchas veces llevábamos a alguien de aquí a algún país. Pero claro, es que el Dioni estuvo en Brasil, el pobre hombre, cuando fue detenido, pasando una situación... bueno, si le habéis entrevistado, ya os lo contaría. En la comisaría, luego en la cárcel. Y claro, le arreaban a hostia limpia, diciéndole dónde está el dinero, ¿no? Y contando eso y reconstruyendo con unas muchachas extraordinarias su vida en Brasil cuando era libre y iba con descapotables y en unos jacuzzis con unas mujeres extraordinarias. Y grandeza de la miseria. Y la historia de ese hombre, o sea, nos conmocionó a todos. Yo le diría, con todo cariño, le haría la pregunta de Dioni, ¿dónde está el dinero?
La típica pregunta.
En el fondo es que no le queda ni un duro.
Fíjate, Sardá, que aquí el doctor le quería hacer hipnosis, ¿no? Para ver si en un estado alterado de conciencia no cuenta, pero...
No hubo manera. Yo creo que Dioni es un manirroto en cualquier caso, ¿eh? Es decir, que gran parte de la pasta se la gastó. Estoy convencido.
Bueno, que conteste él. Es una pregunta que Javier le haría y bueno, la dejamos. Bueno. Carlitos, la pregunta para
Javier. Bueno, Javier, me toca la pregunta. ¿Has hablado alguna vez en el libro, por ejemplo, que las ventajas de las mascarillas en ladrones criminales, ¿no? Pero yo creo que las ventajas de las mascarillas a todo el mundo. Por ejemplo, bostezas y nadie te ve. Eso es un puntazo, ¿verdad? ¿Sí?
Y los ojos de la gente, o sea, los ojos de las mujeres, los ves como quizá no los habías visto nunca. Fijándote tanto, la mascarilla priva del resto de la cara. Es decir, si nos ha enseñado a observar, bueno, pues quizá la parte visible con mayor detenimiento. Pero sí, hay uno de los cuentos de las narraciones que es que la policía está jodida, porque dice, pero ¿cómo era el delincuente? ¿El ladrón cómo era? Dice, pues llevaba mascarilla y unas gafas en, digamos, con vapor, peladas. Y para la policía es un problema. Una rueda de reconocimiento, por ejemplo, con todos los tíos con mascarilla, ¿cómo puede saber alguien quién es el que ha cometido el robo? Y hay un policía que dice, voy a demostrar que no, voy a cometer un delito y no me reconocerán. Y se lía un poco en esa narración el tema.
Muy bien. Bueno, para acabar ya, Xavier, ¿qué piensas hacer cuando seas mayor?
Cuando sea mayor, más mayor.
Sí.
Mira, yo me gusta mucho. Ahora vivo entre 3 días trabajando, tres o cuatro, y el resto, digamos, no haciendo nada. Nada en concreto de trabajo. Y este equilibrio me parece un privilegio inmenso. Y la verdad, la sensación es... eso depende del temperamento de cada cual, pero mi temperamento es que es de no paro de estar interesado por cosas y se me hace corto el tiempo.
Es decir,
no he entendido nunca he entendido, nunca, yo lo he oído, pero nunca he entendido en qué consiste aburrirse. Entiendo.
Te entiendo perfectamente. Al contrario, si tienes inquietudes, lo que te falta es tiempo.
Claro. Dices, a ver, que el reloj no para, ¿eh?
Efectivamente. Pues...
Despídenos.
Xavier, despídenos, por favor.
Claro, pues tenga un
momento. Y si no, seguimos. Seguimos aquí y dale, que te pego.
A lo mejor quiere continuar.
Yo despido a Carlos, a Joan Miquel y al doctor José Miguel Gaona, que han estado con nosotros aquí, y que son muy amables, porque yo sé que algunos de los mensajes no eran tan benévolos como los que habéis elegido. Pero, en fin. Y luego no he utilizado el password prácticamente, por tanto, sois buena gente. Gracias.
Es verdad.
Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra, Xavier. Muy buenas noches y muchas gracias.
Qué interesante.
Bueno, es verdad, intercambio de vidas.
La autoriza una vez, el pasapalabra. No,
efectivamente.
¿No?
Oye, fuera de bromas, es que parece que esto publicidad nos pagasen por el libro, pero la verdad es que nos pagan un duro. Lo más que tenemos es un libro en la mano.
Lo que pasa es que tenemos cosas interesantes que vemos.
Es bueno. Los que les guste, los que conozcan el humor de Monty Python, es humor fino, humor inteligente, es muy bueno, realmente es muy, muy bueno. Tiene 20 y tantos cuentos, ¿no? 21 cuentos, La locura cuántica, Aristocracia de sable, Guerra a la obesidad, bueno, que son desternillantes. Excelentes.
Son relatos cortos.
Relatos cortos para cualquier momento, lo vas leyendo por parcelas.
Oye, ¿y vosotros que sois catalanes, esa especie de código que tenéis de llamarle a veces Xavier, a veces Javier? Es decir, yo, intentando ser amable, llamándole todo el rato Xavier, de repente veo que los catalanes llaman al catalán Javier. Es decir, me habéis descolocado totalmente.
Hombre. Javier se deja llamar de todas maneras, con respeto.
Es lo que tiene ser bilingüe.
Le vamos a regalar un micrófono. Javier, y un día hacemos una entrevista así que se escuche mejor, porque con lo interesante que era lo que nos contaba, estamos ahí un poquito...
Tenemos que disculparnos, además había un poquito de retorno y enlentecimiento que distorsionaba un poquito la voz.
Claro.
Efectivamente.
A veces las conexiones wifi a veces no son muy buenas, pero bueno.
Exacto.
Bueno.
Yo sé que nos lo han hecho saber a través del chat, pero es que no había otra manera. Es decir, era lo que había. No,
sí, en
por
este momento.
Por más que hubiésemos intentado reconectar, no hubiésemos mejorado la historia.
No.
Se ha entendido bastante bien, de todos modos, sí, con dificultad, no lo dudo. Pero bueno, la próxima vez, hijo mío, que...
Sí, bueno, a veces va como va, no podemos prever a veces las conexiones cómo van a ir, ¿no? Oye, que me ha encantado mucho y que después de una noche literaria, yo creo que una frase de Carlitos ya sería...
El colmo.
Ya sería ya
sí,
como,
sí, sí.
Como
sería,
alcanzar los cielos, ¿no, Carlos?
Ya sería lo máximo, sería Nirvana. Pero antes de Nirvana y de la frase, acordaros que en el hashtag de la reunión secreta, en el hashtag ¿quién es Sarda? ¿Quién es? Estaré mirando todos los comentarios que se han hecho en el Twitter.
¿Cuándo también vamos a sortear el libro, Carlos?
Pues lo que tarde la mano inocente, ya lo sabéis que eso no, tiene su
¿pero
proceso.
¿Qué libro pero es? Yo... ¿El mío? ¿Este?
¿Este?
No, ¿el mío?
El de Xavier Sarda.
Sí, es de Xavier Sarda.
No. Uno que
firmadito.
Y en Cali. ¿Por qué? ¿Has hecho muchos apuntes?
No, la verdad que no.
Vale.
Bueno,
hacemos una cosa. Carlos, que la gente vaya dejando la etiqueta ¿quién es Sarda? Y la reunión secreta a lo largo de esta noche vaya dejando más comentarios. Y entiendo que el viernes tú ya estarás capacitado y tendrás el tiempo suficiente para localizar la más sublime de las respuestas y esa mano inocente para ti. ¿Vale?
Exacto. Mira, doy tiempo hasta las 12:37 de la noche de hoy y ya cerramos. Y cuando 12:37, ahí cerramos y ya pues tendremos unos días para que la mano inocente de Carlitos sea la mía, esta, a la derecha. Esta es la mano. Manita, ¿qué haces tú, manita? Esa es la que dije el comentario que más me guste. ¿Basado en qué criterio? En el mío, que es muy importante. Dar las gracias a todos. Bueno, es verdad, es muy importante el criterio. Gracias a todos los guardianes por estar con nosotros y comentar la jugada de lo que ha pasado esta noche con el gran Xavier Sarda en el hashtag de la reunión secreta. Así que vamos ya por materia, que no es otra que la frase antes de irnos a dormir, que llevamos 4 programas en 3 noches. Esto no puede ser sano. 4 programas, no, mira lo que he dicho, 4 programas en 3 noches. O sea,
sí.
Tres programas, imagínate.
Bueno, ya te
me habéis entendido, eso es importante. Vamos a una frase que nos dejaba el gran Arthur Schopenhauer, que era un filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo 19. Qué grande era Arthur Schopenhauer, doctor, y yo a mí qué. ¿Verdad? Buen guardián, buena gente, educado el hombre.
¿Qué frase nos traes esta noche? A ver,
pues cuenta. Venga, una frase que a mí me ha encantado. Y dice lo siguiente. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Toda la verdad para esa frase.
Ya no lo dejas otra vez dándole vueltas a otra, claro. Otra noche de insomnio, dándole vueltas.
Con noches, programas y esas frases no te dejan dormir.
Para la verdad es el cometido.
Vamos a hacer un concurso. La frase que más le gusta a los guardianes, Carlitos, te la vas
pues
a tatuar en el pecho.
Ahí te estás veniendo muy arriba, doctor. Vamos a ver, tú tienes que rapar el pelo si llegamos a los 100.000.
Todo sea por el programa, Carlitos. Venga.
Un tatuaje, entonces, entonces todo el brazo sería, porque las frases no son cortas. Chicos, que nos vemos el viernes. Venga, a dormir. Adiós.
Venga.
Gracias. Bueno,
buenas noches, Carlitos. Mucha fuerza.
Échale, echa la trampa. Podría decir una frase que sea punto. Sí, ¿no?
Ya empezamos la. ¿Cómo se nota que eres latino? Español. Qué rápido eres.
Ojo, yo me rijo de lo que se comenta. Ni pongo ni quito nada, doctor. Has dicho la frase. Bueno,
eso me recuerda que me estará viendo.
A ver qué cuentas.
Sí. Eso me recuerda con Lourdes. Estábamos en Los Ángeles en un centro comercial y Lourdes había cogido unos cupones de esos que te descontamos $20 por cada $100, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a la caja y Lourdes, astuta y latina, dice, a ver, cada vez que usted cuente $100, me lo dice. Entonces el cajero, el americano, empieza tata, ya tenemos $100. Dice, un cupón. Dice, ¿un cupón? Dice, sí, un cupón, cóbreme. Y ahorra otros $100, había comprado 200, $100, ¿no? Y no podía entender. Supuestamente, claro, la oferta era de un cupón,
claro,
evidentemente, por una compra de $100, pero claro, no que el mismo cliente supuestamente iba a fragmentar su compra en diversas compras de $100 y a cada una le iba a aplicar el cupón. Total, cuando nos alejamos de la caja, le oía al cajero decirle al siguiente cliente, hay que ver esto, no sé cómo lo han hecho.
Trileros.
Sí.
Trilero de las ofertas.
No, ¿cómo somos los españoles, eh?
Hombre, no, pero estabais dentro de lo
era
que
era todo legal
del concurso.
Sí, claro, efectivamente.
100 euros un descuento, pues venga, para aquí 100 euros y te...
100 euros, toma, bueno, $100 y toma otros.
Claro,
toma,
claro.
Una pequeña anécdota, simplemente.
Bueno, la picaresca, una cosa muy nuestra, ¿no? José Miguel, que pases una buena noche, que sé que llevamos muchas noches así sin dormir, trabajando mucho... Y sé que hacer programas nos lleva también nuestro tiempo y lo hacemos con amor y cariño. Gracias también a los mecenas de Patreon, ya lo sabéis por aquí arriba, patreon.com/lareunionsecreta, y que poco a poco os leemos todo lo que vais comentando. Te deseo que pases una feliz noche, ¿vale?
Muy bien.
Y yo sé que como parte del programa, como el título de esta noche, tú también eres políticamente incorrecto.
Políticamente incorrecto. Hombre, para una vez que vivimos, realmente no vamos a seguir la corriente a todo el mundo, ¿no? O lo que se espera, evidentemente, que digamos. La verdad que me lo he pasado bien con la entrevista de don Javier o Xavier Sardá, políticamente incorrecto. El libro es súper divertido, te lo digo en serio. Estrambótico, como a él le gusta decir, en la que hay agencias holandesas que intercambian vidas, en la que hay opiniones sobre un montón de cuestiones, realmente unas historias descabelladas de buffets o extraños restaurantes de 1000 y pico euros a el menú, y tienes que comer los platos porque están envenenados y uno anula el efecto del veneno, es el antídoto del plato anterior. Bueno, realmente muy, muy divertido. Me lo he pasado muy bien. He sufrido, como vosotros también, el problema de sonido, pero los directos son así. En ocasiones podemos solucionarlo, en otras no. Y me quedo justamente con el comentario que hace Boris Izaguirre en la cubierta del libro. No hago más que releer estos relatos breves de Xavier Sardá. Me río solo porque me apasiona cómo su autor se camufla e involucra en todos ellos. Y esto es algo que justamente le he dejado entrever al autor, ¿no? Xavier Sardá se encuentra oculto, agazapado en muchos de estos relatos. Y sin otra cuestión que deciros, os esperamos justamente este próximo viernes en otro episodio más de La Reunión Secreta. Muy buenas noches, guardianes, por haber estado ahí una noche más. Que sois realmente nuestro combustible, sois los que nos apoyáis y la razón por la que estamos aquí. Muy buenas noches, guardianes, y muchísima fuerza.